Hermanos, vamos entonces también ahora a disfrutar de la palabra del Señor. Le voy a pedir a Dios que pase por acá al frente para entonces así comenzar con el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Así que vamos a estar bien pendientes para poder ser edificados. Amén.
Bueno, hermanos y amigos, esta es la última vez de esta temporada, ¿verdad? Que estoy con ustedes aquí, trayéndoles algo de la Biblia, de la palabra de Dios, y me ha sido de gran satisfacción, ¿verdad? Ver que hemos podido cubrir algunos de estos pasajes que son bien claves. Hoy, para esta noche, tenemos el segundo capítulo de la Epístola a los Efesios. Tenemos un quiz. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la carta? Saquen una paginita, doblan el plano amarillo, el papelito. Yo voy a hacer una petición especial a los próximos, gracias, a los próximos hermanos que tengan la de seguir con estos estudios de Efesios, y a pesar de que esto no me parece que está en el manual, pero si por favor pudieran cada vez que abren el libro de los Efesios para estudiarlo, recordarse unos a los otros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿El propósito se encuentra dónde? Se encuentra en el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, ¿verdad? Fíjense que Pablo dice en el versículo 9 y que a él le había sido dado esta gracia, entonces dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces aquí viene el 10, ¿verdad? Es esto que pregunté se encuentra en 3:10. Entonces dice, para, con el propósito, ¿verdad? Él está aclarándonos eso ahora a través de la carta, ¿verdad? Aunque su obligación, ¿verdad? El ministerio que se le dio es aclararlo a todos los gentiles, ¿verdad? Pero en específico, él está declarando ahora esto para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, él nos está diciendo qué es lo que Dios el Padre está haciendo aquí en la tierra. Ahora, por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Y dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces vimos esto como se repite una vez y otra vez, vimos en Juan también, en Romanos, ¿verdad? Porque Dios está haciendo una labor con la iglesia, y esa labor es de usar a la iglesia para dar a conocer ahora la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, los atributos de Dios, ¿verdad? Y Él quiere que eso se dé a conocer por la iglesia, y ese es un testimonio cósmico, ¿verdad? Que incluye a los ángeles buenos, a los ángeles malos, ¿verdad? Vimos también en el Salmo 44. Esta es la raíz, ¿verdad? De por qué sufre el creyente, por qué sufre el justo. Así que vamos a acordarnos que el propósito de esta carta, ¿verdad? Es explicarnos lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Como vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Que hay un himno y el coro de ese himno es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gracia de su gloria. Así que tenemos aquí que ese es el propósito de la iglesia. Y esta carta de los Efesios es quizás la carta central de la eclesiología, ¿ya? Estudio lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia. Dios está usando la iglesia para un testimonio. Y ese testimonio, como vimos en Romanos el domingo pasado y en el Salmo 44, muchas veces envuelve sufrimiento y tribulación y angustia y espada, muerte, ¿verdad? Heridas, heridas espirituales, heridas físicas, sufrimiento. Pero siempre en todas estas cosas no somos derrotados, sino que somos siempre victoriosos, y es un signo, una señal de que Dios nos está usando para su gloria. Dios nos está usando como soldados, personas que Dios, que nunca tiene problemas por ser cristiano, ¿verdad? Hay algo raro en ello, porque se nos ha dicho que en el mundo tendremos tribulación, ¿verdad? Tendremos tribulación. Bueno, vamos a ir ahora entonces a el capítulo 2. En el capítulo 1 estuvimos viendo cómo Pablo, para que nosotros podamos entender bien estas cosas, nos está hablando de las grandes bendiciones que él nos ha dado, las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, y así, al verlo así, podamos ver nosotros la gran responsabilidad que nosotros tenemos de reciprocar el amor de Dios, siendo siervos útiles y dejándonos usar para su propósito. Bueno, vimos entonces que muchas de estas bendiciones en el primer capítulo se refieren a nuestra salvación, a nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir la salvación? ¿Salvación de qué? Si no, tú eres salvo, ¿salvo de qué? De la condenación por nuestros pecados, ¿verdad? De la condenación por nuestros pecados. Y somos salvos, ¿por qué? Porque Jesucristo, ¿verdad?, pagó el precio de nuestra redención, porque Él satisfizo la justicia de Dios siendo una propiciación, ¿verdad? Propiciación, es una palabra clara, clave, con un gran sentido teológico. Cristo es la satisfacción. Una satisfacción que cuando Él nos sustituyó en la cruz y Él recibió sobre Él, ¿no?, el castigo que nos tocaba a nosotros. Y así Dios entonces nos puede declarar justos. Esa es la salvación, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2 se va a presentar esto desde otro punto de vista, un poco diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora nos va a indicar cómo esa salvación que Dios nos da gratuitamente es realmente la vida. ¿Eh? La vida. Entonces fíjense cómo comienza este capítulo 2 en la versión que tenemos, Reina Valera del 60, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais que muertos en vuestros delitos y pecado. Acá en el primer capítulo el énfasis es, nos salvó, Él nos llamó, nos predestinó a ser tenemos redención, tenemos ha hecho sobreabundar su sabiduría en todas las cosas, ¿eh? Tenemos herencia. Pues ahora esto lo resume, es decir, que Él nos dio vida. Así que vamos a hablar de la vida. Bueno, hay un puntito textual, bueno, no textual, sino de traducción aquí. Este pasaje no empieza así en el texto griego, sino que empieza de una manera que es muy difícil expresarse de esa manera en el español, ¿ya? Y por lo tanto, pues, ha habido un pequeño cambio, pero es un cambio que lo que hace es aclarar, ¿ya? No hay nada que haya sido cambiado, sino una forma de expresarlo directamente. En el idioma original no empieza y Él os dio vida. No, Él os dio vida no aparece en el texto original, ¿ya? Como empieza en el texto original dice: y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste, entre los cuales también desde el principio, entre los cuales la carne, bla, bla, bla. Entonces dicen el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ta, 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 aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Así que fíjense que es una oración bien, bien difícil, ¿verdad? Porque empieza con una cláusula que dice, y ustedes están, y a ustedes, estando en esta situación, entonces tiene dos o tres cláusulas y oraciones, entonces pues que dice, y Él los dio vida, ¿ya? Pero en español, pues claro, eso es, hay una diferencia muy grande, y los traductores han repetido lo del versículo 4, dice, pero Dios, nos y 5, nos dio vida, ¿eh? Para que se entienda mejor. Así que vamos a dejar lo de explorar eso de la vida para un poquito más tarde. Bueno, de hecho, vamos a cubrirlo ahora, aunque no están en el orden, ¿verdad? ¿Qué es la vida? La vida es lo contrario a qué. A la muerte, ¿verdad? A la muerte. Así que vamos mejor a definir lo que es muerte, a explorar lo que es muerte. Así que vamos a leer el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, ¿qué sucede cuando una persona muere? Cuando una persona, cuando físicamente, ¿verdad?, el cuerpo deja de funcionar como Dios lo diseñó, ¿qué le pasa a la persona? Se empieza a descomponer el cuerpo, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es el final. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que... No necesariamente, porque una conversa no tiene vida eterna, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Quién va para el cielo? ¿A quién es juicio? ¿Ah? Al alma, ¿verdad? Al alma. ¿Y qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha ocurrido? Una separación, ¿verdad? Una separación entre el cuerpo físico y el alma. Y el alma, ¿verdad? Bueno, cuando una persona está fuera de Cristo, ¿qué relación tiene con Dios? Está separado, ¿eh? Por lo tanto, está muerto espiritualmente. Su espíritu, porque es la otra parte también, el alma y el espíritu, ¿verdad? No reacciona. Es como cuando el alma está separada del cuerpo, el alma no reacciona a las cosas materiales, ¿verdad? ¿Ya? A los impulsos, a los estímulos del mundo material. Es cuando el espíritu está muerto y está separado de Dios, esa persona está separada de Dios, no responde a Dios. No responde a las cosas espirituales. ¿Ah? Es como dice el hombre carnal, no responde a las cosas espirituales, cosas de Dios, porque son entendidas espiritualmente. ¿Ah? Así que esa es otra forma de muerte. ¿Y qué pasa cuando una persona que está así separada de Dios se muere y ya se acabó toda oportunidad? ¿Qué le pasa a esa alma? Queda separada, es condenada, ¿verdad? Y queda separada eternamente de Dios, en la oscuridad eterna, en el castigo eterno, separada esa alma de Dios para siempre, ¿verdad? Así que tenemos tres aspectos, ¿verdad?, de la muerte. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es la muerte espiritual para siempre, ¿verdad? Entonces dice aquí que nosotros... Ese cuando es realmente un participio, ¿verdad? Ese cuando nosotros estando o siendo muertos, cuando en la condición de estar muertos, ¿verdad? Muertos espiritualmente, podemos estar bien vivitos, pero una persona puede estar bien viva y estar muerta espiritualmente. Recuerdo cuando Dios le dijo a Adán, el día que pecares, ese moriréis. Sesión empezó a morir de ahí en adelante físicamente y murió, y ahí en ese instante quedó muerto espiritualmente. Estando en la condición de ser muertos, cadáveres espirituales, ahí entonces, vamos a ver más tarde en el 5, que ahí Dios nos va a dar vida. Y que fíjense lo que ha dicho aquí en el capítulo 1 de la salvación, ¿eh? Aquí lo está explicando y dice, mire, y esto es bien importante, porque todo lo que quiere decir es que ustedes estaban muertos y en Cristo tienen vida. Así que en este capítulo 2 va a hablar mucho de la vida. Entonces fíjense que dice que estábamos muertos, cuando estábamos muertos, dice que en nuestros delitos y pecados, hay una leve diferencia ahí entre esas dos cosas. La segunda palabra pecado es la palabra usual que se traduce como pecado, amartía, pero aquí también lo del delito se traduce a veces transgresión, porque lo que quiere decir es que alguien se ha salido fuera del carril, ¿verdad? Y se ha ido al lado, y se ha salido fuera de ese carril, de esa dirección que Dios ha puesto, de las ordenanzas de la ley de Dios, ¿verdad? Y ha hecho una transgresión. Así que, fíjense, pecados y transgresiones son aspectos, ¿verdad?, de la naturaleza de pecado que tenemos. Esa naturaleza de pecado es lo que nos hace ir en contra de la ley de Dios. El pecado es el incumplimiento de la ley, ¿verdad? Un versículo que dice así, porque todo pecado es incumplimiento de la ley, ¿verdad? Así que debido a nuestros delitos y pecados, como Adán cuando pecó, y realmente, si lo vamos a ver bien, esto es un paréntesis, ¿verdad? Debido a que Adán pecó, nosotros también estamos, ¿verdad?, muertos en delitos y pecados. Porque Adán pecó y por nosotros pecamos. Bueno, en Adán todos morimos. Estamos, eso cierro el paréntesis. Pero debido a esa condición de estar en delitos y pecados, estamos separados de Dios, muertos espiritualmente, sin conexión con Dios. Así que, hermanos, una persona que no está en Cristo no tiene comunicación con Dios. No tiene acceso a Dios. La única oración que Dios oye del inconverso es la oración de arrepentimiento y de poner la fe en Cristo. Está separado, no tiene acceso a Dios. No responde a la palabra. Para que la persona responda a la palabra tiene que ser la obra del Espíritu Santo en la persona, en el inconverso. Porque no puede entender las cosas de Dios, porque son ¿qué? Son discernidas espiritualmente. Y una persona que está muerta espiritualmente no puede entender las cosas de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Bien, esa es otra cosa profunda, ¿verdad? Que no tenemos tiempo para explorar aquí. Bueno, entonces dice, ahora vamos a ver estos pasajes, hermanos, vamos a entenderlos bien. Y vamos a hacer un examen también nosotros, ¿verdad? Una introspección, dice, en los cuales, en estos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Bueno, de hecho, fíjense en el versículo 3, dice, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? Así que tenemos aquí esto de otro tiempo, porque va a haber entonces cuando dice, pero ahora, así que vamos a ver, en otro tiempo, andábamos como, y Pablo nos dice, algunos de ustedes andaban en esto, ¿verdad? ¿Qué dice? Vosotros todos anduvisteis. O sea, Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todo el mundo, todo el mundo. No sé si yo les dije que en una iglesia que estuve, ¿verdad? Hace algún tiempo, una señorita, el pastor me dijo, mira, ella aceptó a Jesucristo anoche. Yo fui a hablar con ella y le dije, bueno, estoy muy contento de que confesara sus pecados y que sus pecados han sido perdonados en Cristo. Yo no soy pecadora, no tenía ninguna noción. Pero todos nosotros somos pecadores y andamos en estas cosas que vamos a ver aquí, hermano. Vamos a no tapar el cielo con la mano. Entonces, fíjense que la persona que está muerta espiritualmente, porque está en delitos y pecados, va a andar de cierta manera. ¿Y por qué va a andar de cierta manera? ¿Por qué va a andar de cierta manera? Porque hay una serie de fuerzas que van a llevar a esa persona a caminar en cierta manera. ¿Bien? La persona que no está controlada por el Espíritu Santo, que no está caminando en la palabra de Dios, porque es una nueva criatura, no tiene nada más que nadie, ni nada más ni nadie más que lo controle, excepto estas tres cosas que vamos a ver aquí. Por eso es que a veces digo, pero ¿cómo es posible que esa persona pueda hacer esto? Pero mira lo que dice. Si no es cristiana, ¿verdad? No puede hacer nada más. Porque no tiene, está completamente esa persona destituida ¿de qué? De la gloria de Dios. No tiene nada de la gloria de Dios, ninguno de los atributos de Dios. No lo puede tener porque está muerta espiritualmente y está en pelea, en guerra contra Dios. Porque ha roto la ley y quiere hacer lo que le da la gana. Por lo tanto, está muerta espiritualmente y no puede hacer nada más. Está siendo controlada por estas tres cosas que vamos a ver aquí. Primeramente dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿siguiendo qué? Y esa palabra siguiendo qué es de acuerdo a, ¿verdad? De acuerdo a, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a parar ahí. Cuando se habla de el mundo en la Biblia, se está refiriendo al sistema de instituciones y de actitudes y de valores, ¿ah? de todas las personas que están fuera de Cristo, que están continuamente en contra de Dios, de su ley, de sus mandamientos. Así que andábamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Es decir, estaba andando por ahí, y la palabra en la que andábamos, ¿verdad? Es comportábamos, nos comportábamos, ¿verdad? Realmente la palabra es peripateo y es una porque es estar caminando alrededor, ¿verdad? Está comportándose movida por la corriente del mundo, la moda del mundo. Porque eso es lo que el mundo hace. Porque así es como el mundo se viste. Porque esa es la moda que los diseñadores afeminados franceses, italianos han dicho que así que se deben vestir las mujeres. Porque esto es lo que Ricky Martin canta. A cada rato que estamos por allá y decimos que somos puertorriqueños, Ricky Martin. Bueno. Conmovidos por la moda del mundo, por lo que el mundo ha decidido hacer fuera de Dios. Usando las mismas palabras, usando la misma música, leyendo la misma basura, viendo los mismos programas de televisión, ¿verdad? Con los mismos valores, con las mismas inquietudes. Viviendo por la corriente, dejándose llevar por la corriente. Bien, vamos a decir algo más sobre eso, Yami. Entonces dice que encima de que lo mueve es la corriente del mundo, ¿qué más tiene? Ahí dice otra vez, dice, conforme, ¿verdad? Conforme, y esa palabra ahí, Conforme es la misma palabra que se usa más arriba, ¿verdad? De acuerdo a. Entonces, ¿vive conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. No hay duda alguna. Así que o la persona está viviendo dejándose llevar por el mundo, o se está dejando llevar por el príncipe de la potestad del aire, por las fuerzas satánicas. O se está dejando llevar por un mundo que está controlado por las fuerzas satánicas también, que es lo mismo, ¿verdad? Así que una persona fuera de Cristo, número uno, se está dejando llevar por la corriente del mundo, por la moda del mundo, porque lo que el mundo dice que está bien, por los valores que el mundo saca y que van cambiando, ¿verdad? O se está dejando controlar por las fuerzas satánicas. Entonces dice que el espíritu que ahora que opera. Esa palabra opera es bien interesante. Porque literalmente podríamos decir que energiza. Tiene la raíz energeo. Que energiza a los hijos de desobediencia. Fíjense aquí, este pasaje es un tapiz sumamente espeso. ¿Se acuerdan que hablábamos de los hilos? Bueno, aquí estamos viendo el primer hilo, y es por qué se está dejando controlar, ¿verdad? Pero hay otro hilo también que yo le llamo el hilo negro, que es los resultados de esa vida sin vida, esa muerte espiritual. La primera es que la persona que está fuera de Cristo está muerta en delitos y pecado. Aquí entonces es que opera ahora en quiénes, en los hijos de desobediencia. Y eso de desobediencia habla de los hijos contumaces, que no se dejan convencer, que no oyen a razonamiento, ¿verdad? Pero en este caso no es solamente los hijos físicos, que por naturaleza son contumaces, desde que nacen, ¿entiendes? Pero si ya te he dado todo, ya te he dado leche, ya te he dado esto, ¿qué más? ¿Por qué estás gritando así como si te estuvieran matando? Pero no lo puede convencer. Quiere lo que él quiere, o lo que ella quiere. Contumaces que no se dejan convencer, porque quieren hacer lo que les da la gana. Pero esos hijos de desobediencia son, están controlados por las fuerzas del mar y por el mundo. Así que tenemos, vamos a ver los hilos, muertos, los hijos contumaces, están controlados, opera energizado por las fuerzas del mal. Entonces dice, uy, pero qué feo eso, ¿verdad? Fíjense, qué cosa, que hay gente en el mundo que es así. Pero fíjense lo que dice en el versículo 3. Entre los cuales, ¿qué? Entonces fíjense en ese versículo 3, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ese otro tiempo se refiere a cuándo, al momento de nuestra salvación. El momento cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que también, dice en versículo 3, en los cuales también, como hijos de desobediencia, también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, igual que los demás. Así que el hilo negro tiene tres cositas que le pasan, ¿verdad? El hilo negro tiene esto, sin Cristo estamos muertos, nuestro espíritu no puede responder a las cosas de Dios, estamos dejándonos llevar por la corriente de este mundo y por Satanás, y por lo tanto somos hijos de desobediencia, ¿ya? Y acá somos hijos de ira, ¿ya? Y el otro hilo aquí es, ¿verdad? Que la corriente de este mundo, lo que controla a las personas que están muertas en delitos y pecados, son hijos de desobediencia por las transgresiones, ¿no? Delitos y pecados, y como resultado están sujetos o estábamos sujetos a ¿qué? A la ira, hijos de ira. Y fíjense, esa otra corriente, ¿verdad? Tres cosas que controlan al inconverso, tres condiciones. Lo mismo que los demás. Fíjense que vuelvo a decirlo otra vez. Lo mismo que los demás. También nosotros. Lo mismo que los demás. Bueno, vamos a ver ahora aquí esto de los deseos de la carne. Un ejemplo de un ser que vive de acuerdo a los deseos de la carne. Se vive controlado por la carne, puramente por la carne, por los instintos y los deseos de la carne. Bien, ¿eh? Un perro, muy bien. ¿Para qué viven los perros? No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Pero, ¿eh? Fíjense que ellos no saben nada de reproducirse. Ellos están controlados por la carne. Reproducirse no les importa. Están controlados por los instintos físicos, por las pasiones físicas, ¿eh? Y tienen ciertas cosas que eso es lo que quieren hacer. Para eso es que viven. Y quieren hacerlo cuando ellos quieren y como ellos quieren. Pues dice aquí que nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, de nuestra carne. ¿Eh? Y la palabra ahí de carne es carne. Inclusive la tenemos esa palabra en una palabra en español, ¿verdad? Que es sarcófago, que come la carne. Un sarcófago se metía la carne ahí cuando venía. No había carne, ¿verdad? Se comía la carne, sarcófago, ¿verdad? Bueno, la carne, nuestro cuerpo carnal. Hay una serie de deseos carnales. La carne tiene una voluntad. Quiere hacer ciertas cosas en cierta forma y en cierto tiempo, ¿verdad? Y quiere hacer eso y hacer eso junto, y eso es lo más importante. Pero nosotros somos diferentes a los perros. Gloria a Dios. Y eso también es gloria a Dios. Pero para nosotros es... ¡Uy! ¿Por qué? Porque nosotros no solamente son los deseos de la carne, sino también ¿qué? ¿Qué más tenemos que nos hace más culpables? De ahí el ¡Uy! ¿Ah? La voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ah? Así que somos doblemente culpables. Y tristemente el hombre usa los poderes de razonamiento, de inteligencia, de memoria, ¿verdad? De determinación, lo usa para tramar más pecado. Bien. Por eso veíamos, ¿cuándo fue? Creo que fue el domingo, ¿verdad? Que no presentáramos nuestros cuerpos, nuestros miembros, como instrumentos de injusticia. Fíjense que ahí hay un acto volitivo de entregar nuestro cuerpo, de usar nuestro cuerpo, de usar aquellas capacidades físicas que tenemos, ¿verdad? Las podemos usar para hacer más desobediencia, para calmarse en ira, para hacer más delitos y pecados, para dejar que la carne nos controle más y hacerlo con saña y con determinación. O podemos decirle no a eso y presentarnos como muertos de entre los vivos, conmovidos, pues no, conmovidos de entre los muertos, ¿verdad? Y presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia a Dios. Pero tristemente la persona fuera de Cristo usa su mente para hacer más mal. No es más mal, sino más mal. Bien. Así que fíjense que las cosas que determinan el comportamiento... Ah, fíjense aquí también que hay una palabra también que es haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne tiene una voluntad y quiere salirse con la suya. No le importa a nadie más, quiere nada más que la satisfacción de los deseos carnales. Y el hombre también tiene su mente, y en su mente, que está controlada nada más que por estas otras cosas, es todavía peor. Fíjense que es voluntad. Así que el hombre fuera de Cristo, la persona fuera de Cristo, está controlada o por la corriente del mundo, o por las fuerzas satánicas, o ¿verdad? Porque todas estas son o ¿verdad? Por los, como dice aquí, los deseos pasionales de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a hacer un saltito aquí. Vamos al capítulo 4 brevemente. Decidí cubrir todo el libro esta noche para... yo no sé si ustedes tienen un subtítulo ahí, ¿verdad? Que no es parte de la Biblia, pues fue puesto por los traductores, ¿verdad? Pero dice la nueva vida en Cristo. ¿Ustedes tienen eso? ¿No lo tienen? Bueno. ¿Ah? ¿Cómo? 17. La nueva vida en Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, el 17 dice, esto pues digo, ¿y qué? ¿Qué más? Y requiero. ¿Requiere para qué? Para que la iglesia pueda dar ese testimonio cósmico, que es lo que Dios está haciendo con la iglesia ahora. Esa es su voluntad, ¿verdad? Ese es para su propósito eterno. Esa es la dispensación del misterio. Digo y requiero en el Señor, dice que qué, una palabra más, que, no, que, ya, que ya, y aquí le está hablando este Pablo aquí, a la iglesia, a los creyentes, ¿no? Le dice, que ya, esto digo y requiero que ya, es una palabra bien expresiva también en el griego, ¿verdad? No más tiempo, no más vez, no más, nada más. En otras palabras, bueno, vamos a ver qué es lo que le dice ya, ¿verdad? Dice que ya, no que... no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, es decir, muertos espiritualmente, ¿verdad? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces dice, mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué nos dice ese mensaje, ese pasaje? ¿Qué cosa triste nos dice ese pasaje? Que aún como cristianos, podemos nosotros hacer una retrogresión y vivir como vive el mundo. Porque Dios nos ha dado el poder para combatir estas tendencias. De hecho, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, ha revivificado nuestro espíritu, nos ha hecho hijos de Dios, ¿verdad? Nos ha dado el paracleto, ¿verdad? Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero es nuestra responsabilidad a nosotros, es nuestra responsabilidad hacer uso de ese poder que Dios ha puesto en nosotros para vivir una vida como Él la quiere. ¿Entiendes? Dios no nos ha hecho autómatas, dúdomelo. Pero Dios no nos ha hecho autómatas. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero es nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, lo triste es que nosotros también podemos dejarnos llevar por estas tres cosas. Vamos a verlas otra vez. Como cristianos podemos caer en eso. Si estamos viviendo una vida continuamente controlada por estas tres cosas, hay un problema. No estamos dando los frutos del Espíritu Santo. Y hay un problema ahí. Y es posible que si una persona está habitualmente viviendo así, no haya sido salvo. ¿Se acuerdan ustedes cómo vimos en Primera de Juan? Si alguno dice, si alguno está caminando en la oscuridad, dice que conoce a Dios, dice que tiene comunión con Dios, miente. Si está caminando en la oscuridad, ¿ya? Porque la persona que ha nacido de nuevo en Cristo no peca en forma habitual, no está viviendo una vida controlada habitualmente por el pecado. Máxime si la persona no, aun si se le muestra, ¿eh? Rehúsa aceptarlo. No, pero esto que si lo, no, si todo el mundo, no, que si esto no importa, que si no, como decían los gnósticos, pero no, ya yo he alcanzado cierto nivel espiritual, el cuerpo no importa. El ejemplo que este hermano Tito ha traído, ¿verdad?, varias veces, el amigo decía, ¿verdad?, que no, yo puedo hacer lo que yo quiera, ya estoy salvo. Está rehusando eso, ¿verdad? Porque fíjense que en lo que leímos del 17, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, después que perdieron toda sensibilidad. Así que la persona que dice que es cristiana debe vivir una vida no caracterizada por eso. De otra manera, ¿cómo va a poder dar un testimonio, el testimonio que Dios quiere? Por eso es que Pablo lo está mencionando aquí. Nos está diciendo ahora cómo debemos comportarnos para dar ese testimonio. Y eso se va en la última parte, pues va a hablar de cosas bien específicas, empezando por la familia. Pero vamos otra vez al capítulo 2. Fíjense, hermano, que dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo. Yo me quedo pasmado. ¿Cómo puede haber personas que dicen que son cristianas y están dejándose llevar por la corriente de este mundo? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque la corriente de este mundo es una corriente, es una, y realmente cuando dice corriente aquí, lo que está hablando es de esta época, de esta moda, de este siglo, ¿eh? De lo que este siglo piensa. Eso nos arrastra en nuestros jóvenes. Eso, esa corriente del mundo está poniendo una presión tremenda, ¿verdad? Y muchas veces esa presión tremenda viene por parte de los de su misma edad, ¿verdad? Peer pressure. Pero esa presión también viene por la televisión, ¿verdad? Por la música, por las películas. Una presión a conformarse a este mundo. Porque todo el mundo lo está haciendo así. Y si yo no me visto así, pues no estoy en la moda. Van a decir que yo de esto ya lo me... Y como todo el mundo se viste así, pues yo tengo que hacerlo así para llamar la atención, ¿verdad? Hermanos, vamos a tener mucho cuidado de no imitar al mundo. Vamos a no estar ciegos. Decir, esa es la moda. A veces nosotros vemos personas que supuestamente son cristianas, ¿verdad? y mujeres con un escote casi hasta el ombligo. Mi esposa dice, pero ¿cómo es posible? ¿Es que su marido no la ve? Y eso usted va y te da trabajo conseguir ropa apropiada para nuestra, aún para nuestras niñas, ¿verdad? Vamos a tener cuidado de no dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Igualmente con la música. Vamos a tener cuidado, hermano. Vamos a tener también cuidado con muchos de los artistas supuestamente cristianos. A veces usted mira una carátula de un disco compacto, ¿verdad? De un conjunto de estos, y lo primero que usted ve es un tipo mirando de lado así. O si no, una cantante. Nuestro pastor allá en Greenville decía, mira eso. Yo no quisiera que un tipo como este estuviera cerca de mi esposa, ¿verdad? Porque pienso, lo primero es que así de lado, respirando. Pero hermanos, vamos a tener mucho cuidado con esa música que aparece como cristiana y usa los ritmos de este mundo, porque hermanos, el ritmo no es neutral, la música no es neutral. La música en todos sus componentes está dando una impresión y tiene una fuente. O es del mundo, o satánico, o de la carne, o es del espíritu. Vamos a tener mucho cuidado. Porque si estamos oyendo o produciendo música que es la música caracterizada por lo que vimos aquí, de las cosas del mundo, de la carne, de los deseos sensuales, estamos dejándonos conformar por el mundo. Vamos a tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están leyendo, los programas que están viendo. Si usted se fija bien y lo mira bien, ¿verdad?, a darse cuenta que muchas de esas cosas no son tan inocentes como parece. Pasa que muchos padres no ven esos programas. Vamos a tener mucho cuidado en el control de una de las herramientas más grandes que el mundo usa para controlar el mundo. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Ah? La herramienta de difusión más grande que el mundo usa. No, el cine no. Eso era en nuestra época, mire. El internet, y más que el internet, hay otro más que llega todavía más. Toda la televisión. La televisión, hermanos, tenemos que controlarla, porque la televisión es una cloaca que está desembocando en lo más íntimo de nuestros hogares y está permeando la mente, ¿verdad?, de nuestros seres más queridos. ¿Qué estamos oyendo? La música del mundo, los valores del mundo, la sensualidad del mundo. Vamos a tener cuidado, hermano. Y vamos a tener fuerza como padres. Y fuerza a disciplinarnos a nosotros mismos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Bueno, resumiendo, muertos en delitos y pecados, hijos de desobediencia, hijos de ira. Ahora, versículo 4. Gracias a Dios que esto no se queda aquí, ¿verdad? Dice, pero Dios. Y ahora es que va a repetir. Ahora es que va a ser lo que, y él os dio vida, ¿verdad? Esa cláusula, porque esa cláusula empieza, estando vosotros, ¿verdad? Estando nosotros en esa situación, dice, pero Dios, ¿qué es rico en qué? Misericordia. Ay, la misericordia de Dios. A veces, bueno, la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Le da algo a alguien que uno no merece, ¿verdad? ¿Y por qué le da algo a alguien que uno no lo merece? A una persona que no lo merece. Bueno, el amor es otro de los puntos, ¿verdad? Y viene más tarde. La misericordia envuelve, es un pacto. Es la ¿cómo se llama? Tiene su origen en el pacto. Dios tenía misericordia porque él había hecho esa promesa, porque él había escogido eso, y por en vista de su amor por a los con quien él había hecho el pacto, ¿eh? Mantenía eso de tener misericordia. Y no le daba al pueblo de Israel, por ejemplo, ¿eh? Lo que se merecía el pueblo de Israel, que era desaparecer. ¿Eh? Como él le dijo a Moisés, voy a hacer otro pueblo, lo voy a eliminar todo, voy a empezar a ser uno contigo. ¿Eh? Pero Dios en su misericordia, en inglés eso se dice covenant mercies. ¿Eh? Es un amor, podríamos decir así, es una actitud de hacer bien en vista de un compromiso, de una responsabilidad por un compromiso. Entonces dice Dios que es rico, su misericordia no tiene fin. Y como tú dijiste, ¿verdad? Nos da lo que no nos merece. No nos da lo que merece. No nos da lo que nos merece. Entonces dice también, fíjense que esa misericordia está basada en su amor, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 4, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuán grande fue ese amor? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con el amor con que nos amó. ¿Y desde cuándo nos amó? Desde antes de la fundación del mundo. En Cristo, ¿verdad? Nos eligió. Por su amor con que nos amó, aún estado nosotros que muertos. Fíjese cómo ahora vuelve otra vez acá, ¿verdad? Empata acá y tiene que repetir algunas cosas para empatar, ¿verdad? Porque si no, ya se nos estaba empezando a perder. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjense que son tres cosas. Bueno, llevamos dos. Aún estando nosotros muertos en pecados, lo que habían visto ya en el versículo 1, ¿verdad? Nos dio vida. Aquí que sale la vida. Hasta ahora hemos estado hablando de muerte. La condición de estar muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Pero por su gran misericordia, no porque nosotros nos mereciéramos nada, sino por su misericordia, no nos dio lo que nos merecemos, ¿ya? Sino que por su gran amor, aún estando nosotros separados de él en pecados. ¿Y qué es el pecado? La infracción de la ley, ¿verdad? ¿Nos dio qué? Nos dio vida. Nos dio vida. Pero esa vida nos la dio no así porque sí, ¿verdad? No así porque, pobre hijito, pobres criaturas mías, ¿verdad? Sino que esa vida nos la dio únicamente como juntamente con Cristo. De la única forma en que Dios nos da la vida. Juntamente con Cristo. por gracia. Esta vida viene cuando somos salvos. Lo que aparece en la nota parentética ahí. Por gracia soy salvo. Y que tenemos aquí las tres cosas, ese es el otro hilo, de los atributos de Dios que hace que tenga, que nos dé la vida. Por su misericordia, por su gran amor y por su gracia. Y la gracia es el complemento de la misericordia, ¿verdad? Misericordia trata de no darnos lo que nos merecemos, ¿verdad? No acabar con la raza humana, sino siempre por sus pactos, por su amor, pero ahora encima de eso nos da cosas que no nos merecen. No nos da lo que sí nos merecemos, pero nos da lo que no nos merecemos. Y esa es la salvación, la vida, la vida. Entonces dice, por gracia soy salvo. Dice que esas tres cosas. Ahora, vamos aquí a ir. Otro hilito que sale por aquí, verde. Y es, fíjese que dice que nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo. Es decir, esa vida la obtenemos no por nosotros mismos. No por nuestros esfuerzos, ni no por nosotros mismos, no por nuestros méritos, sino por nos da... al estar en Cristo, con Él, con Él. Y la palabra ahí quiere decir que hizo vida junto con Cristo. Hizo vida para nosotros juntamente con Cristo. Es decir, estando en Cristo, Él nos da la vida. Él nos da la vida, juntamente con Cristo. Entonces, en el versículo 6, no solamente nos da la vida, que en este sentido, estábamos separados, muertos en delitos y pecados, sin conexión con Dios, separados de las promesas, pero nos da, ahora Dios nos une a Él, nos hace sus hijos. Pero además, fíjense que juntamente con Cristo, y fíjense que en el versículo 6 hay otro juntamente. Juntamente con Cristo nos resucitó. Podríamos decir, nos con-resucitó, ¿verdad? Como confraternidad, nos con-resucitó. Juntamente con Cristo. Nos resucitó. Igual que resucitó a Cristo. Y la resurrección de Cristo primeramente fue el sello, ¿verdad?, de que Dios había aprobado el sacrificio del Señor Jesucristo. Y lo volvió a vivir físicamente y le dio un cuerpo de resurrección. Un cuerpo diferente al que él tenía antes, con otras propiedades. ¿Verdad? Podía pasar a través de paredes. Así nosotros... estando en Cristo, ya tenemos la orden de que vamos a ser resucitados también. Para los efectos, ya hemos sido resucitados. ¿Ya? Y tenemos la garantía de que eso va a ocurrir. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, hemos sido juntamente con Él resucitado, y además cuando Dios... el Padre resucita a Dios el Hijo, sale de la tumba, se aparece a los discípulos, después que ocurre, lo glorifica y lo sienta en los lugares celestiales, lo sienta en su trono, a su mano derecha, en el trono de Dios. Y allí Él está intercediendo por nosotros. Pero fíjense que nosotros, como estamos, si estamos en Cristo, también tenemos ya la garantía de que de la glorificación futura en nuestro caso, para sentarnos junto con Él, con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, y otra vez esa palabra es también consentar. Tenemos vida, tenemos resurrección y sentado en los lugares celestiales. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver ahora un pasaje muy importante. Esta porción que hemos visto tiene tres porciones, ¿verdad? La primera es antes, la segunda porción que empieza en el versículo 4 al 6 es después, y el 7 nos habla de el propósito de todo esto. Dice, para, un propósito, ¿eh? ¿Y el propósito cuál es? Mostrar. ¿A qué le acuerda eso? En el 3, capítulo 3, versículo 10, ¿eh? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios nos ha dado esa vida. Primero nos ha salvado para alabanza de su gloria. Ahora en este capítulo nos ha dado la vida, ¿para qué? Para mostrar, dar un testimonio cósmico, otra vez el mismo tema. Porque ese es el tema de toda la epístola. Ese es el propósito de la iglesia. Para que nosotros así, en esa condición de tener vida, podamos mostrar en los siglos venideros. Fíjense que nuestra vida aquí ahora, ese es un testimonio que va a ser para mostrar en los siglos venideros también. Vean. Así que es un testimonio que sobrepasa el testimonio que nosotros debemos dar y somos ordenados a dar a nuestros familiares, a la gente que trabaja con nosotros, que están vivas al mismo tiempo que nosotros, ¿verdad? Pero también tenemos un testimonio cósmico en los siglos venideros. Para mostrar que las abundantes riquezas de su gracia. Permiso. Así que, versículo 7, un propósito. Para mostrar en los siglos venideros, rebasa nuestra situación temporal, ¿verdad? Las abundantes riquezas de su gracia. Dios ha mostrado su gracia en salvar. Dios ha mostrado su gracia en darnos vida y darnos resurrección y hacernos hijos de Dios, sentarnos con Jesucristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Dios nos ha dado eso con un propósito, hermano. Y ese propósito es de dar a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y por qué? Es que el habernos dado vida y habernos salvado muestra la riqueza de su gracia. Bueno, eso es un testimonio porque muestra la bondad de Dios, que es uno de sus otros atributos, ¿verdad? La bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Él ha tenido una gran bondad, nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado cosas buenas, ¿verdad? La vida eterna, la salvación, todas las bendiciones espirituales y materiales que tenemos. Ha sido bueno con nosotros. Pero Él ha hecho eso en Cristo Jesús. Porque si Dios no hubiera hecho eso en Cristo Jesús, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, y Él nos daba toda esa bondad, eso no iba a indicar la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque había un problema. El problema era la justicia de Dios rota. ¿Ah? Pero Dios muestra su gracia en que Él mismo toma cargo de nuestra culpa y él mismo en la persona del Hijo recibe la condena de él mismo por haber roto su propia ley. Y así en Cristo él puede mostrar su bondad. Y esa mostrar su bondad en Cristo, ¿ah?, nos habla de su gracia, de su sabiduría, de su rectitud, de su santidad. Así que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, está mostrando su gracia, está mostrando su bondad, está mostrando su justicia en Cristo Jesús. ¿Y por qué es que nosotros vamos a ser usados para mostrar esa bondad? Porque Él nos salvó por gracia. Por gracia. Entonces nos salvó por gracia, dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Así que nosotros se muestra la riqueza de su gracia. Porque Él nos salvó por fe. ¿Cómo es que Dios manifiesta su gracia? La gracia de Dios. Él usa a personas, a individuos, y ha manifestado su gracia porque Él nos dio vida gratuitamente, pero una vida de un costo increíble, y lo hizo a base de la vida de su Hijo. El hecho de que Él nos salvó por gracia es un testimonio de la gracia de Dios. Piense, ¿de qué otra manera se hubiera podido demostrar la gracia de Dios? Con los ángeles no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden ser salvos. Los malos. Lo ve bien. Pero Dios escoge al hombre para mostrar su gracia. Así que Dios no se escoge a nosotros. Para ver este testimonio, ¿por qué? Porque Él nos salvó gratuitamente. Nos salvó por su gracia. ¿Ya? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Ese por qué, ¿verdad? Muchas veces nosotros citamos estos dos o tres versículos que siguen aquí para mostrarle a la gente, mira, tú eres salvo por gracia, tienes que recibir a Dios por gracia, no es por tus obras. Pero esto tiene un significado, ese significado está ahí, ¿verdad? Y es potente, pero tiene todavía un significado más amplio. Y que esa es una de las formas en que Él usa a la iglesia como un testimonio de su gracia, de su santidad, de su rectitud, de su amor, de su misericordia. Él nos usa, dice, porque. Y en el versículo 10 también va a decir, porque. Así que vamos a ver el primer porque, ¿verdad? Eso da un testimonio de su gracia, porque a nosotros Él nos salvó por su gracia. Entonces dice, y cuidado, y esto no es de vosotros. Porque si hubiera algo de vosotros aquí, ¿verdad? No era por gracia. Dice, esto es un don de Dios. Fíjense que ahí también habla otra vez de la bondad de Dios, ¿verdad? Esto nos lo dio Dios gratuitamente por su gracia, sin nosotros merecernos. Sin embargo, a un costo increíble, sacrificio de su Hijo, Jesucristo, por nuestros pecados. Entonces dice, por si acaso nosotros no lo entendemos bien, está el versículo 9, ¿verdad? Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria es toda de Dios. Tan pronto uno de sus criaturas le da la gloria a alguien que no es Dios, eso es un pecado terrible. Lo mismo que tan pronto una esposa le da gloria y obediencia a un hombre que no es su esposo, es un pecado terrible, de los ojos de Dios, ¿verdad? Así nosotros, si no le damos toda la gloria a Dios, estamos cometiendo adulterio espiritual, porque toda la gloria es darle la gloria a Él. Reconocer quién Él es. Estamos diciendo que hay otro ser u otra cosa que merece nosotros darle gloria también. Estamos robándole a la gloria de Dios. Y Él es el que nos creó, lo hizo todo. Así que dice aquí, no por obra, para que nadie se gloríe. A veces uno pensaría, ¿pero por qué tanto énfasis en la gloria de Dios? Y que todo es para la gloria de Dios, y que todo es para mi gloria, y que yo soy un Dios celoso. Pónganse ustedes a ver cuál es el ejemplo más común y quizás más completo que nosotros tenemos de la relación de Dios con su creación. ¿Cuál es? Hay realmente dos ejemplos, pero el más común o más directo, ¿cuál es? ¿Eh? El ejemplo de Dios, ¿eh?, es el ejemplo de la familia. El padre necesita, para que el hogar funcione bien, el padre necesita recibir toda la gloria de sus hijos y de su esposa. Porque si sus hijos o su esposa pone a alguien o a algo como de más valor que la dirección del padre o esposo, el hogar no funciona. El hogar no funciona. Por eso es, en vista, miren, esto son unas cosas bien profundas. Si vamos al versículo, al capítulo 5, dice, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Ay, eso era Pablo, que mira que tenía, era un
machista, ¿verdad? Chauvinista. Después dice, porque esto significa la relación entre Dios, el matrimonio significa la relación entre Dios y la iglesia. Porque el padre de familia necesita todo el respeto, toda la obediencia, toda la sujeción para que ese hogar funcione bien. Por eso es que tan pronto nosotros le damos la gloria al trabajo, a la educación, al dinero, cualquier otra cosa que le den la gloria, estamos robándole la gloria a Dios, porque necesita toda nuestra devoción, porque si no, nuestra vida no funciona bien, porque su universo funciona bien cuando nosotros tenemos esa actitud de sumisión al Creador. Bueno, entonces dice, por gracia sois salvos, no por obra, versículo 9, para que nadie se gloríe. No es que no quiera que nadie tenga gloria, sino que es que si le quitamos la gloria a Dios, estamos derrumbando el edificio. ¿Estamos? Bien, entonces otro porqué, versículo 10. ¿Cómo es que vamos a dar ese testimonio? Bueno, porque Él nos salvó por gracia. Damos ese testimonio porque Él nos salvó por gracia. Y fíjense que también vamos a dar ese testimonio porque nos hizo de cierta manera, después que hemos recibido a Cristo, que podemos vivir dándole la gloria a Él. Primero andábamos en la oscuridad, controlados por la corriente del mundo, por las fuerzas satánicas, por los deseos pasionales de la carne, en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero Dios en su gracia nos ha dado la posibilidad de vivir una vida que agrade a Él. Así que fíjense cómo dice ese versículo. El primero en el 8 dice, porque, y aquí en el 10 dice, porque. Podemos dar ese testimonio de la gracia de Dios porque somos salvos por medio de la fe, por la gracia, como un don, para que nadie se gloríe, no por las obras. Y segundo, porque somos hechura suya, somos nuevas criaturas. ¿Y somos nuevas criaturas cómo? en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo Él nos da la vida eterna. En Cristo Él nos da, Él rompe el control absoluto que tenía la carne y el mundo y la fuerza del mal. Él nos da su Santo Espíritu. Él nos da su presencia. Él nos está intercediendo por nosotros. Somos coherederos con Él. Vamos a tener su resurrección. Tenemos una nueva vida, un nuevo hombre. Nuestro espíritu ha sido vivificado. Y la manifestación de eso da gloria a Dios y manifiesta las riquezas de su gracia. Refleja también la multiforme sabiduría de Dios, los atributos de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense que nosotros somos creados de nuevo, ¿verdad? Esto claramente está hablando aquí después que la persona está en Cristo. Somos creados de nuevo, para que andemos en buenas obras. Así que esto de la salvación, sí, yo vine al frente, caminé por ahí, y oré una oración que me dijeron allí, ya soy salvo. Ahora voy a vivir por ahí, ¿cómo te decía el amigo tuyo? Me voy a llevar por delante todo lo que aparezca. ¿Para qué Dios lo salvó? Lo salvó con un propósito. ¿Sabe una cosa? Que por eso es que decimos que Jesucristo es nuestro, ¿qué? Tal y Salvador. Es nuestro Señor y Salvador. ¿Y sabe lo que quiere decir Señor? Muchas veces nosotros decimos Señor, Señor. No sabemos lo que eso quiere decir. Es amo. Es amo y dueño. Dueño y Señor. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es también el Señor. Para su deidad. Quiere ser Señor de señores, Rey de reyes. Pero Él es nuestro Señor. En particular. Así que nosotros somos salvos con un propósito. El propósito de salvarnos es que Él sea nuestro Señor. Que nosotros andemos en vida nueva. Que andemos en obras buenas. Somos creados para que, creados en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo eso de la predestinación es para ser conformados a Cristo, para que andemos en nueva vida, en buenas obras. Si nosotros no estamos haciendo un esfuerzo especial por dejar que Él obre en nosotros y caminar de acuerdo a su ley, estamos pisoteando esa salvación, porque esa salvación ha venido para que nosotros andemos en vida nueva. Ese es su propósito. Y así es que podemos dar un testimonio. Porque si una persona anda por ahí, imagínese, ¿verdad? Una persona que dice que es cristiana, pero anda en la oscuridad, ¿qué testimonio está dando de la gracia de Dios? Lo salvó. Mira cómo está andando en la oscuridad. Eso no es ningún testimonio, ¿verdad? Al contrario. Pero nosotros damos ese testimonio, pues lo podemos dar porque Dios nos salvó de gracia y porque Él nos ha hecho criaturas nuevas para que nosotros andemos en buenas obras. Ese es el propósito por el cual Él nos salvó, el propósito que tiene para nosotros individualmente y como iglesia. El propósito cuando nos levantemos por la mañana, ¿cuál es el propósito que debemos tener? Es porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras y Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos ha preparado con todo lo que necesitamos y esa es su voluntad. El consejo de su voluntad antes de la creación del mundo para que fuésemos hechos, como es que decía en Juan, sin santos y sin mancha, versículo 4, perdón, no, de aquí de Efesios, 1:4, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que debemos, hermanos, por la mañana decir, bueno, el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra es ¿para qué? Para glorificar a Dios. ¿Cómo? Por mi testimonio de que Él me salvó de gracia. y por el testimonio de que Él ha preparado para mí, para que ande en obras buenas y dé un testimonio cósmico de lo que Dios puede hacer por su gracia. Que por su gracia Él nos salvó, nos dio vida, y esa vida la manifestamos andando en buenas obras. Manifestamos que Él nos dio esa vida, ¿verdad? Andando en buenas obras. Y Dios la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es su voluntad. Bueno, ya estamos terminando. Nos faltan unos cuantos versículos, pero yo lo que voy a hacer aquí, nada más que vamos a leer unos poquitos. Aquí el resto del capítulo, del 11 al 22, está hablando otro aspecto de esto. Fíjense que el primer aspecto que viene en el capítulo 1, ¿verdad? Que Él nos salvó. El segundo capítulo es que nos dio vida, siempre con un propósito, para alabanza de su gloria, ¿ya? O para dar a conocer las riquezas abundantes de su gloria, ¿verdad? De su gracia. Ahora vamos a hablar aquí, bueno, ¿cuáles eran los resultados espirituales de andar sin Cristo? De estar muertos en delitos y pecados. Bueno, obviamente, ¿verdad? Sabemos que la condena en el tiempo. ¿Ya? Pero aquí Él va a dar otro aspecto de esa situación. Nos va a explicar qué quería decir que andábamos en la oscuridad. Entonces lo está haciendo, bueno, vamos a leerlo, dice en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que, ¿qué? En otro tiempo, pero eso lo vimos antes, ¿verdad? Fíjense en el versículo 2 y el versículo 3 que decía, en otro tiempo. Entonces dice, bueno, acordaos de que en otro tiempo, cuando estábamos hablando, como decía allí, ¿eh? Con esas tres cosas, de estar muertos, estando muertos, estando como hijos de desobediencia y como hijos de ira, ¿verdad? En aquellos tiempos, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿verdad? Estábamos siendo peores que los judíos, ¿verdad? Que aún de los peores judíos, porque los judíos tenían unas promesas, ¿verdad? Pero dice aquí, pero en aquel tiempo, otra vez, en otro tiempo, ¿verdad? ¿Eh? En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ni ciudadanos del Estado Libre Asociado del Commonwealth, ¿verdad? Del Commonwealth. De Israel, de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, por lo menos el peor judío tiene pactos de la promesa. Claro, si muere estando continuamente en ese estado de, pues no va a tener promesa, pero tiene el pacto. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por lo menos los judíos tenían un sacerdote que intercedía por él, por el pueblo. Y por lo menos tenían acceso a Dios, porque sus pecados eran cubiertos por los sacrificios. Y anualmente había un sacrificio para cubrir todos los pecados del pueblo, del pueblo. Y los sacerdotes intercedían por el pueblo. Y eso le permitía a ellos acceso a Dios, porque sus pecados eran cubiertos. Acceso a ellos en oración, espiritualmente, ¿eh? Pero dice que el gentil que está fuera de Cristo estaba peor que estaban los judíos, ¿verdad? Que dice, ahora, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No había ninguna promesa. ¿Saben ustedes que para los gentiles inconversos no hay ninguna promesa en la Biblia más que el juicio? Así que dice, pero entonces en el 3, vamos rapidito por esto porque no podemos detenernos mucho por la hora. Dice el 13, dice, pero ahora, es otra vez, en otro tiempo, en aquel tiempo, ¿verdad? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, lejos. Esto también nos da una indicación de no menospreciar a los judíos. En otro tiempo estabais lejos. ¿Habéis sido hechos qué? Cercanos. ¿Y cómo? Por la sangre de Cristo. No de sacrificios de animales inocentes, sino por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Hemos sido hechos cercanos. Y que fíjense la diferencia. En aquel tiempo ustedes estaban muertos sin delitos y pecados, controlados por la fuerza del mal, el mundo y la carne. Y estaban también separados de toda promesa, de todos los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, versículo 13, cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Qué paz es? Está refiriendo, Él nos da paz con Él, y nos da paz con las otras personas, pero Él es nuestra paz. Entonces dice que de ambos pueblos hizo uno. Lo que decíamos, ese es el gran misterio, ¿verdad? Que ahora, tanto los judíos como los gentiles, podemos tener acceso a Dios en Cristo. Él es el que hizo, establece nuestra paz para nosotros como gentiles, que creamos, y para los judíos que crean también. Porque Él es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos? Gentiles y judíos, hizo uno, ahora hay un pueblo, el pueblo de Dios, en Cristo, ¿ya? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared intermedia de separación? Bueno, vamos a seguir leyendo. Uno pensaría que era eso, pero vamos a seguir leyendo. Por eso hice la pregunta, porque es un catch question. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces dice, es así, ¿verdad? La pared de separación entre los judíos y eso. Eso está bien. Pero fíjense en el 15. Hay otro aspecto aquí, ¿verdad? Aboliendo en su carne, ¿qué? Las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Esto es lo que yo quería. No la primera cosa que dije, sino ahora. Las enemistades, no la pared. Las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? No pensaría que son las enemistades entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? Pero ¿la enemistad es qué? ¿Y cómo sufre? ¿Y cómo... está cómo se abole eso en la carne, las enemistades? Coma, la ley. La ley, ¿ya? Es la enemistad. Esto es lo que causa enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué causa enemistad? Que si no hubiera ley, no había condenación. Sí, todos moriríamos en Adán, porque en Adán todos morimos. Pero sin la ley, no hay, la ley lo que hace es que nos condena. Pero esa ley se eliminó ¿cómo? ¿Cómo se eliminó esa ley? Cristo cumplió la ley, ¿verdad? Él pagó la condena por la ley. Y gráficamente, ¿qué ocurre? Hay una frase, ¿verdad?, muy gráfica, que fue, ¿qué pasó con la ley? Fue clavada en la cruz. Es decir, Fíjese que cuando Jesucristo murió en la cruz, le pusieron un rótulo. ¿Cuál era ese rótulo? ¿Qué quería decir ese rótulo? ¿Y qué quería decir ese rótulo? ¿Por qué pusieron ese rótulo ahí? No. ¿Por qué estaba ese rótulo allí? ¿Qué quería decir ese rótulo? ¿Quién puso ese rótulo allí? Los romanos, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido era una burla, pero había una, ¿verdad? El rótulo era la condena que ese reo había recibido por el pecado que ese reo había cometido, que ameritaba esa condena. Y lo que puso Pilato allí, ¿verdad?, es que la condena de él es que él había dicho que era el rey de los judíos. ¿Ya? Pero ese es el rótulo que los gentiles pusieron, que Roma puso por instigación de los judíos. Pero lo que estaba, la razón de la crucifixión, ¿cuál fue? La condena que meritaba la crucifixión, ¿cuál fue? Bueno, en Romanos creo que es, ¿verdad? Lo dice. La ley fue clavada allí. Jesucristo murió ¿por qué? Por la ley. Porque nosotros hemos roto la ley. Y Jesucristo murió porque él había roto, porque nosotros, porque él había se había hecho cargo, había tomado sobre su cuerpo la responsabilidad, la carga, la condena por la ley rota por nosotros, por toda la humanidad. Así que por eso fue que fue, eran los decretos, los delitos, los decretos. Así que dice aquí en el 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para entonces, el poder que, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa paz se refiere a paz con Dios y paz entre los hombres. Y la pared de intermedio de separación era la diferencia, ¿verdad?, entre judíos. Pero las enemistades no eran las enemistades entre los judíos, era la enemistad tanto entre los judíos y los gentiles, ¿verdad?, para los tanto judíos como gentiles creyentes. Y esa ley fue abolida en su carne. Porque ya la había cumplido, ya estaría satisfecho la ley de Dios. Bueno, entonces en el 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. En la cruz se matan las enemistades. Expresada la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Así que vemos aquí como otro aspecto de nuestra salvación. Y fíjense que Pablo aquí está diciendo, mire, él lo salvó para la alabanza de su gloria, mire todas las cosas que hizo. Él les dio vida, miren cómo estaban ustedes, miren cómo están ahora, ¿no? Entonces aquí viene otra sección donde habla, ustedes estaban en delitos y pecados y estaban ajenos a toda bendición, a todo pacto, a toda promesa, estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Jesucristo, de ambos cuerpos, porque ustedes estaban más alejados todavía que los judíos, ¿no?, de ambos cuerpos hizo uno, ¿por qué? Porque él rompió la separación, porque ahora él murió por toda la humanidad y quitó de medio la ley que nos condenaba. ¿Estamos? Bueno, versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos que entrada a un mismo espíritu, al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, finalmente, estos tres versículos rápidamente, dice, edificados sobre el fundamento de los ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, ¿eh? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo esto de juntamente, y ambos y todo eso, ¿verdad?, lleva la misma connotación. En Cristo, juntamente somos crucificados, juntamente somos resucitados, juntamente somos sentados en las naciones, juntamente estamos siendo unidos con el pueblo de Israel, ¿eh? Todo el edificio bien coordinado, ese es otro juntamente coordinado, va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien vosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y que fíjense otra vez otro aspecto, ¿no? Que la iglesia es el templo de Dios y somos edificados juntamente, ¿no? Todos, los unos con los otros, judíos y griegos, para ser un templo santo en el Señor. Y que fíjense cómo todo esto revuelve otra vez, ¿ya?, alrededor de el mismo tema, el propósito de Dios en la iglesia. Hermanos, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Nuestra responsabilidad es no obstaculizar ese propósito y dejando dócilmente usar para dar ese testimonio de gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres misericordioso y paciente con nosotros. Oh Padre amado, cuando nos vemos aquí como un espejo, como éramos antes de Cristo y el peligro en que andábamos, y vemos lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú nos mencionas, cómo esto nos llena de gratitud y de alabanza a ti. Pero también, Padre amado, el hecho de que podemos ser contumaces y podemos desobedecerte aún todavía como cristiano, nos debe llenar de pavor y temor. Y te pedimos que tú nos ayudes a no obstaculizar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a tener como meta el glorificarte, dar gloria a ti y someternos para que tú nos uses para dar un testimonio de tu gracia. Perdónanos y límpianos, Padre Celestial. Ahora te pedimos que tú grabes estas cosas que leímos de tu palabra en nuestros corazones para que sean una guía en nuestras vidas. Y ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en paz, que es un buen descanso. En el nombre del Señor Jesucristo, suplicamos estas cosas. Amén.
Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Y hemos podido escudriñar la Escritura. Y podemos ver a través de ella la bendición de haber sido escogidos, amén, en Cristo Jesús. Qué bueno que Dios pudo estar por acá, ¿verdad?, toda esta semana y pudimos tenerlo en estos dos estudios y las tres predicaciones que nos trajo, que han sido de mucha edificación. Recuerde que lo importante de la Escritura es que usted la escudriñe y usted ahora, ¿verdad?, tuvimos este tiempo aquí, separados para eso. Ahora lo importante es que usted viva de acuerdo a la expectativa del Señor. A través, para eso él dejó su palabra, para que usted pueda ver exactamente, como nosotros no podemos entender por nuestra propia iniciativa, ni nos podemos imaginar, mucho menos lo que Dios quiere para nosotros, por eso él dejó su palabra, para que pudiéramos ir a través de ella y ver claramente cuál es su voluntad con nosotros. Amén. Y fíjense que él dice, en la palabra, dice que en el verso 10 del capítulo dice que fuimos creados, ¿verdad?, para que anduviésemos en esas buenas obras, que estuviésemos de acuerdo a las cosas que a Él le dan la gloria en todo. Y así debe andar el Hijo de Dios. Eso hace eco con lo que hace todo el tiempo hemos hecho hincapié, en que si vamos a llamarnos hijos de Dios, pues vamos a comportarnos como se comporta un hijo de Dios, separado de las cosas del mundo. Porque de esas cosas el Señor nos extrajo, nos sacó de allí, de esa inmundicia, para ponernos en sus caminos. Amén. Y como iglesia tenemos que batallar contra las tendencias, las corrientes, las influencias que tratan de permear en la iglesia para contaminarla con las mismas cosas con las cuales estábamos contaminados antes. Esa batalla, hermano, estará toda la vida contigo hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga y se lleve a la iglesia. Esa batalla contra el mundo. Y a la misma vez que batallamos contra el mundo, entonces damos testimonio de la gloria de Dios en nosotros. Así que, un buen comienzo, ¿verdad?, de esta epístola. Y ahora continuaremos, poco a poco, extrayendo de ella también la bendición que Dios tiene para nosotros. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios, tía, por estar con nosotros también. Yo quisiera que en esta oración que vamos a hacer ahora final, vamos a orar por ellos también, para que Dios los lleve bien allá a Estados Unidos, y que en próxima ocasión pues puedan también estar con nosotros en bien, y que por allá pues le ayude en todo el ministerio y en todos los trámites que tienen que hacer, y todas las decisiones que tienen que hacer ahora también, para que en ello, ¿verdad?, sea Dios glorificado también. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar y ponerlo en las manos del Señor ahora. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Padre Santo, Señor bueno, Dios de nuestra vida, Redentor de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber primeramente enviado a tu Hijo Cristo a morir por nosotros cuando estábamos nosotros enlembados por allá en otros asuntos que no llevaban a nada. Tú mandaste a tu Hijo Cristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo. Y gracias por habernos revelado, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que esto era así. Gracias, mi Señor, también por los momentos de bendición que hemos podido estar todas estas semanas disfrutando, Señor, de tu palabra y de la comunión entre los hermanos. Gracias, Señor, por la salvación que has traído, Señor, a nuevos creyentes, Señor. Por la bendición que has traído, Señor, a las vidas de aquellos que han decidido, Padre Santo, movido por tu Espíritu Santo, a confesar su pecado y a creer en tu Hijo Cristo para salvación. Gracias también, Señor, por todas las bendiciones, Señor, incluyendo la inmensísima mayoría de aquellas que ni cuenta nos damos, Señor, que tú siempre, por tu misericordia, nos das. Ahora, Señor, también te queremos dar gracias por tu palabra que hemos escudriñado hoy, y que asimismo, Señor, la bendición continúe aún saliendo de este lugar, Señor, atesorándola en nuestro corazón. Asimismo, Señor, damos gracias por tío y por tía que estuvieron con nosotros aquí, Señor, este mes. Te doy gracias por ellos haber podido sacar el tiempo, por tío también haberse preparado para estas 5 ocasiones, traernos la exposición de tu palabra. Asimismo, Señor, te pido que tú le prosperes, Señor, con toda bendición espiritual también. Y que, Señor, asimismo, como Él ha podido esforzarse, Señor, en exponer tu palabra, asimismo tú le premies, Señor, con las bendiciones que solo tú sabes dar. También, Señor, que le lleves con bien de vuelta, Señor, a los Estados Unidos, y que en el viaje pueda ser placentero, y que los días que le restan aquí en Puerto Rico también lo sean, y que allá, Señor, pues pueda integrarse nuevamente, Señor, a todo el trabajo que yo sé que tienen allá en tu obra y en todas las cosas, Señor, en la adquisición, Señor, de todas las cositas que necesitan, del vehículo que tienen que comprar y todo, que tú les des sabiduría y les permitas obtener, Señor, un buen carro, Padre Santo, para poderse mover. También, Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta hora sabemos que estamos en tus manos y estamos confiados que nos vas a llevar con bien a nuestras casas, Señor. Te pido que nos protejas de cualquier peligro y que podamos descansar. Gracias, Señor, por todo. Te pido que también nos bendigas ahora y nos traiga de vuelta, si es tu voluntad, este jueves, Señor, para orar, Señor, y estar nuevamente los hermanos juntos en armonía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga. Salúdense.